Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los Reyes presiden hasta ahora en Santa Cruz de Tenerife el acto central con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Antonio Raiz.
Día de las Fuerzas Armadas, Cristina, que llega en medio del debate sobre el gasto en defensa. La OTAN ha propuesto a los aliados incrementar ese presupuesto al 5% de su Producto Interior Bruto, pero España ya ha respondido que se planta en el 2%. En Tenerife ya ha comenzado el desfile, David Casado.
A esta hora los Reyes de España se encuentran presidiendo, como dicen, los actos centrales. En estos momentos ya ha comenzado el desfile aéreo en el que participan 34 aviones y 21 helicópteros. Este año, la Patrulla Águila, que cumple 40 años, ha sobrevolado el cielo canario dibujando los colores de la bandera española. En unos minutos va a llegar el desfile de más de 110 vehículos y de los casi 3.300 integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Guardia Real. Unos actos que se están realizando en Tenerife por segunda vez en su historia y que también cuenta con Felipe VI, que por entonces era príncipe de Asturias y participó desfilando como caballero cadete de la Academia General. Un homenaje que ha comenzado con su majestad pasando revista a las Fuerzas Armadas. Cerrará el desfile militar las unidades de paso específico, entre ellas el Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, acompañado de su mascota, una cabra de pelaje marrón que se llama Camarón. Los actos van a concluir con el arriado de la bandera y la despedida de su majestad de los Reyes.
La gran protagonista de la conferencia de presidentes autonómicos celebrada este viernes en Barcelona ha pasado por el fin de semana de COPE con Cristina. Isabel Díaz Ayuso ha explicado por qué abandonó la reunión cuando el Lendakari comenzó a hablar en euskera y el presidente Salvador Illa en catalán. Otro de los tensos momentos que protagonizó la presidenta de la Comunidad de Madrid fue el encontronazo con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que se negó a saludar porque el día anterior su partido, Más Madrid, le acusó de firmar sentencias de muerte en las residencias de mayores durante la pandemia.
Lo que no puedo es que es superior a mis fuerzas, es ser tan hipócrita de que una persona que todos los días me llama asesina, nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir ancianos, que hemos firmado sentencias de muerte el día antes en la Asamblea, me bese, no puedo. Lo siento en el alma.
Mónica García en RAC U ha vuelto a atacar a Ayuso, le acusa de acudir a la conferencia de presidentes a montar el numerito.
Me parece que es que la señora Ayuso, igual que el Partido Popular, iba ahí a montar el numerito. En la mañana, en una sola mañana montó dos, este y luego el de salirse cuando escuchó y se dio cuenta de que es que en España se hablan otras lenguas.
Ucrania afirma haber derribado un avión de combate ruso sobre la región de Kursk. Es la última hora sobre el terreno mientras los ataques se intensifican entre ambos bandos después de que Rusia haya lanzado una ofensiva sin precedentes que ha focalizado en Kharkov, la segunda ciudad del país, la segunda ciudad ucraniana, y que ha dejado al menos 3 muertos, en la que han intervenido cerca de 50 drones. Esto tras la brutal batalla protagonizada por el ejército de Kiev esta semana con estas aeronaves no tripuladas. Los drones que anticipan las guerras del futuro, Xavi Lasso.
Como una jugada maestra. Así catalogan los expertos el ataque ucraniano del pasado 1 de junio a bases aéreas rusas situadas a más de 5.000 kilómetros de distancia mediante el despliegue de drones militares que estaban escondidos en camiones comerciales camuflados. Estuvieron más de un año planificando esta ofensiva, pero ¿cómo lo hicieron? Pues a priori de una forma muy simple, teniendo acceso a internet. Es lo que explica a COPE el experto en drones Conrad Iturbe.
Estos drones no son tan sofisticados en temas militares, pero simplemente el hecho de que tengan conexión a internet pueden cubrir una distancia relativamente larga para un dron ha hecho que sea el aparato perfecto.
O sea que lo que hizo el ejército ucraniano es conectarse a las propias redes de internet rusas para tener conexión y así ser explotados desde cualquier parte del mundo. Esta ofensiva ya ha sido represaliada por Rusia en las últimas horas, aunque para Ucrania el poder atacar con drones y mediante estas estrategias puede resultarle muy provechoso, ya que en el campo de batalla siempre van a estar en inferioridad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche comienzan los playoffs de ascenso a Primera División. Gonzalo Carbajo.
A las 9, Almería y Oviedo juegan el primer partido de las semifinales de esta fase de ascenso a la Liga. 2 horas antes, a las 7, se disputa la final de Copa de la Reina entre Barça y Atleti. Y mañana la selección española puede revalidar el título de Liga de Naciones ante la Portugal de un Cristiano Ronaldo que ha sido preguntado en rueda de prensa por Lamine Yamal y el Balón de Oro y ha dejado un recado a la UEFA.
Quien ganó la Liga de los Campeones, tenés muchos jugadores que pueden ganarla, pero no hay un consenso. Yo no puedo decir quién debe merecer o no, porque yo no me creo mucho ya los premios individuales porque sé lo que se trabaja por detrás de la verdad. Pero que el niño tiene potencial, sin duda alguna. Si no fuera ahora, seguramente va a ser, si seguir así, 3, 4, 5 años fácil.
Además, noticia de última hora, la Unión Deportiva Las Palmas ha hecho oficial que su nuevo entrenador será el exjugador español Luis García, que firma hasta 2026.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos, si te parece, a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y ahora vamos con la última hora del sábado de fin de semana de COPE, que siempre es la mejor.
He dejado en la cocina los platos sucios.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿A qué hora no levantamos? Que no sea muy pronto. Viene fuerte la faena y me duele hasta el verbo. Entre el sueño y la vigilia corre el pensamiento y me aparecen gigantes sin aspas ni vientos.
A estas alturas de curso empezamos a notar las ganas de vacaciones. Estamos inevitablemente cansados y los síntomas son muy diversos. Cada persona los percibe de una manera diferente, pero al parecer se pueden trazar algunas constantes. Es lo que ha hecho don Josep Flores, psicólogo, que efectivamente desde su experiencia ha podido tipificar 6 o 7 cosas que nos dan la alarma sobre nuestro estado de cansancio. Don Josep Flores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Un placer estaros acompañando en este espacio.
Le he escuchado hacer una pequeña lista de 6-7 cosas a las que debemos atender, ¿verdad?
Tienes toda la razón. A través de mis redes sociales publiqué 7 aspectos que indican que nuestro cuerpo está muy agotado y a los que debemos prestarles una atención especial, dado el caso de que estemos presentando agotamiento crónico.
Pues vamos a escucharlos rápidamente y luego ya le voy preguntando. ¿A qué debemos prestar atención?
Primero que todo, es importante tener en cuenta, antes de responder lo que me estás mencionando, que el cuerpo se agota físicamente, pero esto casi siempre impacta en nuestro estado de ánimo también. Uh-huh. Y el cansancio sostenido, ya sea por sobrecarga laboral, por falta de sueño, por exposición a estrés crónico, termina como tal impactando nuestros sistemas fisiológicos, es decir, sistema nervioso, sistema inmunológico y al mismo tiempo el sistema endocrino. Y ahí es desde donde en la psicología de la salud nosotros decimos que dependiendo del contexto y dependiendo de la reacción física, también puede ser tu estado de ánimo. En ese orden de ideas, yo di una lista rápida precisamente sobre esos asuntos que nos pueden estar mostrando un estrés crónico. Y ahí estamos hablando de temblor en los párpados como un primero, ¿cierto?
Temblor,
estamos hablando de temblor
en los párpados. Muy bien, tomamos nota,
correcto.
Seguimos.
Muy bien, entonces estamos hablando de temblor en los párpados, tics en los ojos, ¿cierto? Que esto ya muestra pues una sobrecarga visual importante. También yo mencioné precisamente en esta lista sobre las uñas que se rompen con facilidad.
Uñas quebradizas.
Uh-huh. Tenemos uñas quebradizas que realmente ya demuestran unas dificultades pues bastante elevadas. También mencioné precisamente sobre piel reseca o piel que empieza a mostrar brotes que previamente no estaban, que simplemente uh-huh. en algún momento no existían, ¿cierto?
Sí, o sea, psoriásicos o de dermatitis o de rosácea, cosas de esas, ¿no?
Uh-huh. Ese tipo de situaciones que se muestran pues muy latentes y que están bastante presentes. Uh-huh. Cuarto, también mencioné los bostezos constantes. Claro, y los bostezos constantes, pues realmente son una muestra que nosotros normalizamos, pero que ya el cuerpo de alguna forma muestra como un indicador específico. Uh-huh. También fundamental, siguiente, hablar de encías inflamadas o que sangran.
Ah, pero eso no es de la piorrea o de la periodontitis.
Claro que sí, eso depende muchísimo de digamos, del cuidado de la rutina de higiene bucal que tú tengas. Sin embargo, hay estudios recientes que demuestran que dependiendo de tu estado de ánimo o del nivel de estrés al que estés expuesto o expuesta, es la facilidad con la que puedes llegar a sangrar en algún momento o que se inflaman tus encías.
Muy bien. Ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 factores a los que tener en cuenta. Nos quedan dos.
Entonces, además de estos que te he mencionado, es importante también tener en cuenta la pérdida de cabello excesiva. Y hablamos de pérdida de cabello excesiva cuando esto supera las 100 hebras de cabello al día. Es decir, es completamente habitual que nosotros perdamos cabello durante el día cuando nos bañamos, cuando nos peinamos, cuando nos vestimos. Es decir, es habitual. Pero cuando esto supera las 100 hebras al día, los estudios indican que ya hay una pérdida excesiva. Y séptimo y último de esta lista de pues que estamos hablando inicialmente es que tú te mareas con mucha más facilidad cuando te paras. Es decir, tú estás sentado, sentada, trabajando o en tus diligencias y te paras
te
y
pones
te mareas
de pie, que decimos aquí en España, te pones de pie y te mareas. ¿Ves como estrellitas?
Ves estrellitas, pero mira que esto tiende a ser muy habitual. Cuando tú cambias de posición física, sin embargo, cuando decimos que esta situación viene comprometida por el estado de ánimo, es porque perdura por más tiempo. Es decir, ves estrellitas más minutos, más segundos de los que deberías ver habitualmente.
Bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes se van a reconocer en esta lista. De hecho, cuando lo propusimos en el programa, hubo más de uno y un más de dos que dijo, ah, pues yo tengo todo. El temblor de párpados, las uñas quebradas, la piel reseca, los bostezos, las encías inflamadas, la calvicie y el mareo. Ahora, claro, ¿qué podemos hacer?
Bueno, mira, esa es una excelente pregunta porque en muchas ocasiones creemos que cuando estamos en estas situaciones ya no hay mucho por hacer y resulta que sí. Te quiero mencionar inicialmente qué podríamos hacer frente a los tics en los ojos y en los párpados, ¿cierto?
Muy bien.
Mira que hay una técnica que es muy interesante y que es una técnica que lleva como tal al descanso ocular y se llama la técnica 20-20-20. Y la técnica es la siguiente. Dice, mira, si tú estás en exposición a pantallas durante más de 6, 7 u 8 horas diarias por tu trabajo, por tus obligaciones, por tus ritmos, aplica la técnica 20-20-20. Es decir, cada 20 minutos tú vas a mirar a 20 pies de distancia, que para nosotros en el sistema métrico sería unos 6 metros de distancia, durante 20 segundos. Es decir, cada 20 minutos mira lejos por 20 segundos.
Interesante.
Y mira que se ha encontrado que en estudios recientes que tras aplicar este protocolo, los episodios de párpado tembloroso, que se llama mioquimia, disminuyen hasta en un 40%.
Bueno.
Entonces mira que cuando estamos dando descanso ocular, pues precisamente, digamos, las reacciones motoras involuntarias empiezan a regularse gradualmente. Entonces mira que podríamos decir que por cada dificultad crónica que se vaya presentando, hay diferentes técnicas o habilidades que podemos empezar a aplicar, pero hay algo que es transversal a todas esas técnicas y que me encantaría poder aprovechar este espacio que tú me estás dando para poder mencionarlo.
Por supuesto, porque muchas cosas que ya no se nos alcanzan, como las uñas quebradizas o la piel reseca, que podemos hacer para relajarnos en general.
Me encanta que lo menciones de esa manera, porque esto que yo te voy a mencionar es lo que más evidencia científica tiene en este momento. Y ese algo se llama mindfulness, o mindfulness, como podríamos pronunciarlo también. Mira que el mindfulness, como técnica científica salutogénica, viene de dos palabras en inglés. La primera, que es mind, que significa mente, y la segunda, fullness, que significa plenitud. Este concepto de mindfulness, que en teoría significa mente plena, podríamos decir que es el heredero reciente occidental del budismo zen. Es decir, es el budismo aplicado en la ciencia occidental y llevado a lo cotidiano. Y para ponértelo o simplificártelo más bien, ¿qué podemos hacer a través del mindfulness para poder regularnos? La respuesta es muy sencilla. Lo que podemos hacer se llama entrenamiento atencional a través de tus cinco sentidos. Y mira, te doy un ejemplo concreto de esto que yo te estoy diciendo. Vamos a suponer que tú te estás cepillando los dientes o que te estás bañando cuando llegaste de la calle a la casa o antes de salir a la calle. Normalmente, cuando tú estás en una actividad cotidiana como cepillarte los dientes, tú, mientras te cepillas, piensas en un montón de cosas.
Bueno, yo hago piensas además muchas trabajo. Más cosas.
Claro.
Voy con el cepillo de dientes por la casa ordenando.
Imagínate, mientras tú te cepillas, vas ordenando, o si tú tienes familia, vas ayudando a tu familia, cocinando, limpiando, es decir, vas haciendo un montón de cosas, pero no te estás únicamente cepillando, sino que mira que estás siendo muy activa, multifacética. Y lo que nos dice, por lo menos, las teorías en neurociencias es que la atención solo se puede enfocar realmente en una cosa a la vez, no en muchas, solo en una. En ese orden de ideas, lo que nos invita el mindfulness, que es entrenamiento atencional, es mira, mientras tú te cepillas, es importante que estés en el presente solo cepillándote. ¿Y cómo lo haces? A través de tus cinco sentidos. Siente el sabor de la crema dental en tu boca, siente las burbujas, siente las cerdas del cepillo, la sensación es placentera o es displacentera. Y por lo menos por uno o dos minutos, obliga a tu atención, entrénala, haz gimnasia mental para que la atención logre estar enfocada en esa sensación presente. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Lo que se ha encontrado es que cuando de manera gradual y paulatina, es decir, todos los días, las personas logran hacer mindfulness en actividades cotidianas como la que te acabo de mencionar, o incluso cuando se sientan a respirar de manera consciente y se enfocan solo en su respiración, se ha encontrado que las personas que lo hacen modifican sus vías neuronales, modifican físicamente sus cerebros e incluso disminuye la percepción del dolor. En ese orden de ideas, si nosotros queremos regular nuestro sistema nervioso central a través de la atención, no hay mejor técnica para hacerlo que el mindfulness.
La verdad que me encanta porque más allá de ir reservando las vacaciones y dedicarnos a cuidarnos, evidentemente tenemos que hacer algo para llegar hasta ahí, que pueden ser vacaciones en agosto, que todavía nos queda un largo periodo, o incluso en otoño, o no tenerlas en absoluto. Y esta posibilidad, la de, yo qué sé, conducir más despacio por la ciudad, apagar, por supuesto, el móvil, incluso la radio mientras conduces, hacer una sola vez, una sola cosa cada vez, está comprobado que puedes relajarte y hacerte llegar mejor hasta las vacaciones. Pues de verdad, don Josep Flórez, muchísimas gracias no solamente por aclarárnoslo, sino por colgar ese post que nos ha llamado la atención en las redes y que nos puede ayudar a todos.
Muchísimas gracias a ustedes realmente, y también hago una invitación abierta a las personas que nos escuchan en este momento a que pongan el mindfulness en práctica en sus vidas cotidianas, que no hay mejor realmente hábito de salud y bienestar que puedan hacer en este momento que es regular sus cuerpos a través de la atención plena y de la atención consciente. Y también aprovecho para mencionar que a través de mis redes sociales, que me encuentran como @psicólogo_Josep_Flórez en Instagram, TikTok y YouTube, estoy publicando constantemente todo lo relacionado con la psicología basada en la evidencia y enfocada hacia la salud y el bienestar.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Muy buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. A little bit as steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27.
Y hablando de salud, dice el paradigma clásico, Mens sana, in corpore sano. Está muy bien cuidar el cuerpo y el equilibrio psicológico, pero ciertamente levantar la mirada y conocer es asunto que interesa mucho al ser humano. Y si te pregunto qué asignatura odiabas en el colegio, pues probablemente algunos diréis historia, literatura, pero muchos, muchos habrán pensado en las matemáticas. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos hecho la prueba esta mañana en el equipo y el 75% dice que las tenía atravesadas. Bueno, es verdad que somos de humanidades, pero uno puede elegir algo sin necesariamente detestar lo contrario. Pero efectivamente, yo considero las matemáticas inabordables. Muchas veces he dicho que esa inteligencia no la tengo. Algunos experimentamos sudores fríos al oír hablar de derivadas, integrales y algoritmos neperianos. Pero claro, al lado había compañeros que se lo pasaban pipa, que disfrutaban resolviendo esas funciones y a veces ni siquiera eran los mejores de la clase. Eso te hace pensar que pueda ser la afición por las matemáticas algo innato, genético. Bueno, pues hay quien dice que eso no es así. Vamos a hablar con dos personas que han desarrollado un método de uso internacional para el conocimiento de las matemáticas, pero amplísimo en cuanto a su aplicación. Innovamat, que se llama el método, comenzó a impartirse en 13 colegios de Cataluña y ahora llega a más de 2.300 centros nacionales y del extranjero. Hay 21.500 profesores que forman en él y casi 500.000 de alumnos lo usan para aprender mates. Está presente en España y en montones de países latinoamericanos y, por supuesto, en Italia, Estados Unidos y Brasil, tanto en colegios públicos como privados. Vamos a ver qué hay detrás de este Innovamat. Oriol Plans es ingeniero aeroespacial y uno de los precursores. Muy buenos días, Oriol.
Buenos días, Cristina. Muy buenos días.
Con él está Laura Morera, doctora en matemáticas, que lidera el equipo de aprendizaje de Innovamat. Buenos días, Laura.
Hola, muy buenos días.
Oriol, creo que tu pasión por los números te viene de pequeño y que había algo en tu padre en concreto, ¿no?, que te llamaba mucho la atención. Cuéntanoslo.
Sí, bueno, yo vengo de una familia humilde, digamos. Mi padre es y sigue siendo albañil. Y yo de pequeño había visto pues cómo él hacía cuentas y había ido a trabajar con él pues veranos y demás. Y, ostras, y veía lo ágil que era, las estrategias que se había montado él por su cuenta, porque dejó de estudiar relativamente de joven. Y nada, eso me llamó mucho la atención. Y de ahí pues a estudiar pues temas de esto, de ingeniería, donde las matemáticas tienen un peso importante.
Fíjate, o sea, que era una de esas personas que sin un recorrido académico extensivo tenía facilidad, vamos a decir, para los números.
Sí, así es.
Y en el caso de Laura, ¿de dónde te viene la pasión por las matemáticas que te ha llevado a hacer este doctorado?
Bueno, pues mira, yo en realidad la pasión era para enseñar bien matemáticas. Desde muy pequeña, desde que tenía 4 años, que quería ser maestra. Y después de adolescente fui viendo que quería ser profesora de matemáticas y lo que me encantaba era ayudar a mis compañeros, a los que no se les daba bien porque pensaban que era innato y que ellos no eran de ese tipo de personas, pues me encantaba ayudarlos. Y entonces de ahí hice el doctorado después de hacer matemáticas en didáctica de las matemáticas.
Fíjate, y vosotros, a propósito de esta cuestión, este prejuicio que yo tengo de que pudiera haber una raíz genética, ¿qué opináis, Oriol?
Bueno, yo te diría que casi Laura es la mejor para responder a esta pregunta, pero no. Laura, si quieres.
Yo creo que no, que en realidad todos somos capaces de aprender matemáticas. No necesitamos que todo el mundo en el futuro sea matemático, pero sí que las amen y que las entiendan, sobre todo es lo importante, para que no nos condicione nuestra elección en el futuro. Como tú decías antes, que si yo quiero hacer algo pues filólogo, da igual, lo podré ser, pero que no sea porque me he intentado esquivar las matemáticas, sino porque eso realmente me gustaba mucho, ¿no? Que vemos mucha gente que escoge por esquivar, no porque le guste algo, y eso es una lástima.
Es una lástima. Bueno, vamos a ver cómo podemos explicar un poco el método, que podéis imaginaros que en la radio tiene que ser necesariamente difícil, pero bueno, ellos dicen que tiene tres patas, por un lado los recursos didácticos para los colegios, por otro los profesores, evidentemente su formación, y luego lo que mencionaba mencionaba Laura, los métodos de investigación didáctica. He leído que para enseñar la materia matemática empleáis tarjetas, collares de bolas, piezas de fracciones. A mí me recuerdan un poco las regletas que de niños utilizábamos y que eran súper útiles para entender las fracciones, incluso las sumas, etcétera. Pero esto de las bolas y los collares, ¿esto se puede usar para los logaritmos y para esas cosas diablesas que he mencionado antes?
Sí, sí. La gracia es que, bueno, de la investigación, o sea, la ciencia de la didáctica de las matemáticas va avanzando. Es una ciencia muy nueva comparada con la medicina, por ejemplo, pero hay mucha investigación detrás y lo importante es como pasar de lo concreto, después hacer un paso que te lleves un camino hacia el abstracto, que es, pasas por la representación. Entonces, en todos los contenidos matemáticos, tanto de pequeños como de mayores, siempre puedes soportarte con material manipulativo, con ejemplos visuales muy geométricos para que entiendas lo que estás haciendo y después poco a poco que vayas como abandonando ese andamio que te permite como pasar al abstracto y al final ya que lo puedes hacer con fluidez y que ya domines el contenido que estás haciendo. Pero eso tanto va de cuando un niño pequeño aprende a sumar como de uno de un adolescente que aprende logaritmos que decías antes o funciones o ecuaciones o lo que sea.
Es que efectivamente, en mi caso, lo digo por experiencia, se desabrocha la cosa. O sea, todo lo que son las funciones esenciales, suma, resta, multiplicación, división, uh-huh. incluso algunas funciones aritméticas más complejas, mantuve una conexión con la realidad. Pero en un momento dado, ya aquello me pareció lenguaje de marcianos. O sea, yo ya no entendía qué decían con algoritmos neperianos y derivadas integrales. ¿Pero se puede entender como si fuese una cosa material, una derivada?
Exacto, porque o sea, lo importante es que cuando somos pequeños, las cuatro operaciones básicas y algunas cosas, propiedades muy simples de geometría, es súper importante que las entendamos bien. Porque mucha gente se piensa que las entiende, pero simplemente es que ha aprendido cómo hacerlo. Que ahora hay mucha gente defensora de esto y es no, cuidado, porque a corto plazo parece que es efectivo, pero después a largo plazo, como las matemáticas son muy jerárquicas y si no sabes la base no puedes construir cosas de más allá,
exacto.
Claro, si no lo entendiste, entonces es cuando después los logaritmos neperianos pues ya no entiendes lo que estás haciendo, cuando en realidad es extender lo que hacías con la suma pero con una nueva operación que es las potencias, ¿no? Es hacer la inversa de una potencia, que es como la resta y la suma. Y entonces, si lo hubiésemos entendido todo, y por eso la investigación se basa en que se construya todo, que lo entiendan todo, porque así es como puedes llegar más lejos.
Sí, te creo,
eso
te creo.
Es muy importante.
Y Oriol, ¿qué feedback tenéis de los alumnos? ¿Qué os cuentan después de seguir vuestro método?
Mira, yo antes de nada, Cristina, si me permites, hay una que dices método, pero claro, nosotros intentamos decir, claro, que seguir un método no es la solución. La solución es tener muy, muy buenos recursos y que después cada profesor decida y se lo haga suyo y plantee lo que necesita en su aula, ¿no?
Ah, mira.
Y eso es un poco. Este es un poco el tema, que cada aula de España o de fuera de España es distinta, ¿no? Y dentro de cada aula hay 25 alumnos distintos, entonces que el profesor no intente, no vaya con la visión de voy a aplicar un método, sino tengo recursos interesantes, los voy utilizando para poder atender de la mejor forma posible a mi grupo clase y a mis alumnos, es lo que intentamos pues, hacer, ¿no? Y esto con formación y dando recursos es lo que intentamos. Y lo que dices, el feedback es muy positivo, estamos pues, muy satisfechos. A nivel alumnos, que esto es algo que intentamos medir y que los profesores nos cuentan cómo viven los alumnos las matemáticas ahora trabajando con InnoAMAT, es positivísimo. De hecho, dicen, la métrica es que 4 de cada 5 profesores dicen que sus alumnos están más motivados para trabajar las matemáticas de esta forma. Y esto creo que es lo que hablábamos al principio, que nadie tome decisiones en su vida para evitar las matemáticas, sino que estén motivados y que vean que las pueden aprender.
Estamos hablando de un sistema de aprendizaje de las matemáticas, InnovaMat, ampliamente extendido en el mundo, que parece acercar al mundo de la realidad y de lo táctil incluso, lo que normalmente es abstruso y abstracto. Laura, por último, me sorprende que el subrayado que hacéis del profesor, porque yo siempre he pensado Que en efecto tenemos muchísimos leyes, informes, indicaciones lingüísticas, tablas pedagógicas, pero se confía poco en la persona del profesor, en su creatividad y su autonomía.
Claro, en realidad esto es un error, no confiar. De hecho, nosotros, todos los que somos profesores de la universidad y formadores continuos de maestros y de profesores, o sea, lo que hay que hacer es confiar en ellos y formarlos. Es verdad que no todo el cuerpo de profesorado es perfecto, porque siempre se puede ir aprendiendo más, pero es muy importante transmitir, dar recursos, hacer formación, acompañarlos. La vida profesional de un profesor va cambiando mucho, se tiene que ir adaptando continuamente a los cambios que hay, tanto de tecnología, de sociedad, de currículum. Entonces, hay que, en lugar de no confiar en ellos y apartarlos, lo que hay que hacer es justamente confiar en ellos, formarlos y acompañarlos. Y entonces ahí, si nos juntamos todos, tanto escuelas, profesores, las administraciones, familias, es súper importante ir todos a la una para poder resolver el problema de la educación matemática en el mundo, en realidad.
Ojalá algún día, al preguntar a los pequeños y a la gente, te digan que las matemáticas son divertidas, ¿eh? En ese caso, verdaderamente sería un éxito. Son Oriol Plans y Laura Morera que plantean esta posibilidad InnovaMat para el estudio de las matemáticas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol, pero unos asesinatos en Madrid mientras se incorpora la corona de Portugal desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Para vivir un verano radiante con HSN. Descubre la increíble línea Care de complementos alimenticios, el aliado perfecto para el cabello, las articulaciones o el apoyo frente al estrés. Y hasta el domingo 8, hasta mañana, tiene hasta el 50% de descuentos la oferta en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana ha sido muy debatido el caso de un médico vasco benemérito que había atendido fuera de su horario de trabajo a una niña que estaba siendo asistida con cuidados paliativos, una cría que está en su camino final y que requería compañía médica. En el País Vasco no están implementados los paliativos las 24 horas al día y, por lo tanto, el galeno habría incurrido en una falta profesional. Claro, la cosa nos ha escandalizado profundamente. Al final, el consejero de Sanidad de la Autonomía ha dado marcha atrás y se ha abierto un procedimiento para cambiar los horarios de paliativos en el País Vasco. De nuevo, los paliativos en la Diana. Y muchas veces las personas no distinguimos entre cuidados paliativos e eutanasia. Esto es una distinción fundamental y hablar con el obispo de cabecera sobre este asunto nos puede ayudar. Es don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo.
Creo que es muy fácil decir, para ya saber por dónde van los tiros, que así como la eutanasia está subrayada como muy negativa por la Iglesia, los cuidados paliativos se recomiendan.
Así es. Los cuidados paliativos lo que intentan es evitar el dolor y sobre todo el acompañamiento también terapéutico de la persona que está sufriendo con un mal que es irreversible o que no es irreversible. Por tanto, hacer más fácil la enfermedad, pues quitando lo que más duele, nunca mejor dicho, de la enfermedad, que es el sufrimiento, el dolor, pues quitando bien a través de medicamentos o bien a través de compañía, pues ese sufrimiento, ese dolor que conlleva la enfermedad. Por tanto, yo creo que la Iglesia siempre defiende el que no podemos quitar la vida en ningún momento, ni antes de la concepción ni al final, pero sí que podemos acompañar a aquella persona que sufre o a aquella persona que está en la recta final de su vida.
Claro, lo que a la mayor parte de nosotros nos disgusta de ese punto de la muerte es justamente el dolor. Claro, se ocurre que a veces hay una colisión paradójica. Cuando uno, por ejemplo, utiliza morfina u otras sustancias para quitar el dolor a las personas, acorta la vida. Inevitablemente afecta, por ejemplo, al corazón, lo ralentiza, etcétera, de tal manera que en ocasiones pues la persona muere antes de lo estimado, generalmente muy poco antes, ¿no? Pero yo creo que es completamente diferente de suministrarle un cóctel letal.
Así es decir que bueno, pues el fin puede ser el mismo, ¿no? Pero lo que se evita es procurar la muerte, procurar la muerte positivamente. Otra cosa es que efectivamente pues poner morfina o algún otro medicamento supone un mal menor. Ya sabemos que es malo para para el organismo, pero es verdad que te alivia el dolor y no busca, no pretende tu muerte, no pretende el final. También sabemos que muchos de los medicamentos que tomamos y que nos quitan una enfermedad tienen efectos secundarios, pero sin embargo van a quitar la enfermedad o la van a aliviar. Pero estos medios terapéuticos y paliativos no buscan el final, sino ayudar al que se encamina al final o al que tiene una situación dolorosa de sufrimiento. No es lo mismo, no pretende lo mismo.
Claro, la intención es muy definitiva a la hora de mirar al enfermo y abrazarlo. Bueno, aquí subrayar que es muy triste que muchas personas estén muriendo mal, con mucho dolor, porque todavía no están implantados los paliativos de manera adecuada en todo el territorio nacional. Esto es verdaderamente un desdoro y muy inadecuado. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias a nuestro obispo de cabecera.
Gracias, Cristina. Un saludo a todos y ojalá que trabajemos por el bien de todos, ¿no? Y que gastemos nuestro dinero no en quitar la vida, sino en aliviar el sufrimiento y el dolor. Gracias,
gracias,
Cristina.
Gracias a ti por acompañarnos cada sábado. Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós, igualmente. Adiós.
Y una forma de ampliar horizontes es el cine, que es cultura, que es formación, que es diversión, que es entretenimiento y que nos trae Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, que además yo hoy tengo una curiosidad extraordinaria, Laura, Sirat.
Sí, sí, sí.
Tengo una curiosidad porque el otro día estuve en el cine y salió el tráiler de Sirat y digo, y como han hablado tanto del director, digo, uy, ¿esto qué tal estará?
Pues a ver. Es que yo siempre digo que hay películas que no son para todos los públicos, independientemente de que sean buenísimas. Entonces, lo primero que hay que decir es que Sirat es una película buena, cinematográficamente hablando. Luego tiene que encontrar su público, porque no le vale a todo el mundo. Es decir, ¿Mad Max a ti te gusta?
No, a mí sí.
Claro, pues eso es. Pero Mad Max no es una mala película, simplemente que a ti no te gusta ese tipo de cine. Pues es más parecido.
Es que no me lo creo. Mad Max, que no me lo creo. Yo con la cosa fantasiosa tengo un problema.
Claro, pues el problema de esta es que no es fantasiosa, pero bueno, es tipo Mad Max.
Bueno, pero si no es fantasiosa ya vamos ganando.
Claro, bueno, vale. Pues entonces, bueno, lo primero que tengo que decir es que vamos a recomendar dos películas y una serie. Las dos películas son españolas, es decir, con dos directores españoles detrás, y están protagonizadas una con un padre y un hijo y la segunda por una madre y una hija. Curiosamente, o sea que tenemos dos películas que abordan tanto el tema de la paternidad como la maternidad. Comenzamos por Sirat, que es la película más publicitada, tiene un subtítulo que es Trance en el desierto. Es una película que ha ganado premio en el Festival de Cannes, es decir, bueno, o Cannes, como se diga, ¿vale? Cannes. Porque ya sabéis que yo, fatal.
¿Qué tal la S?
En Cannes, ¿vale? Ha ganado premio del jurado, ni más ni menos, en el Festival de Cannes. Es de un director que ha vivido casi toda su vida en Galicia, se llama Oliver Lasse. Él, todas las películas que ha llevado a Cannes, que ha llevado tres, siempre ha salido con premio.
Oh.
O sea que no es...
Es bueno.
Digamos que es un poco parecido a lo que le pasaba al principio a Almodóvar, que cada vez que iba, ganaba. Pues a Olivier Lasse
es
le pasa...
Es muy original. Una aldea de nueve personas.
Sí, sí, sí.
Es muy crítico con la evolución de Europa, lleva el pelo largo. Yo lo quiero traer porque he escuchado algunas afirmaciones suyas bien interesantes.
Sí, muy, además es una persona muy mística, que tiene una fe bastante grande. O sea, es un tipo... Dice, de hecho, él ha salido esta semana hablando, diciendo que la fe es lo más contracultural en este momento.
Es que es verdad.
Sí. O sea que es un tipo, como tú dices, de reflexiones bastante profundas. Bueno, ¿y de qué va Sirat entonces? Pues mira, Sirat nos presenta a Sergi López, convertido en Luis, un padre que lleva a su hijo Esteban a un desierto en Marruecos, al sur de Marruecos, donde supuestamente se realizan una serie de raves, ¿vale? Entonces ahí entra
raves
el mundo...
Para los que no estén en esto, son fiestas monstruosas de miles de personas que beben un montón y escuchan una música atroz, muchísima...
¡Ay, Cristina! ¿Qué
potencia a un sol horroroso y todos bailando.
¿Lo has descrito? Genial.
No, no es verdad. Pues sería. Yo lo describiría.
Un baile barroco, ¿no?
Yo lo describiría exactamente igual, pero yo no diría horroroso. Yo diría, pues gente súper guay escuchando música
pues
a tope.
Hasta arriba de drogas y saltando con tanto de violencia, una música ratonera, que diría mi padre.
Pues ratonera, pues el caso es que su hija mayor desapareció y él cree que se ha quedado en alguna de estas raves. Entonces él viaja con el hijo pequeño, Bruno, se viaja para allá con Esteban a ver si encuentra a la hija. Y cuando llega ahí en esa rave, resulta que la hija no está y los que están ahí le dicen, oye, mira, que es que hay una bastante, que es donde suele ir mucha más peña y tenemos que ir todos en caravana hasta donde está esa rave. Entonces este viaje por todo el desierto que emprende él, su hijo pequeño y todo este universo de gente totalmente contrasistema, pero que realmente está ahí metida porque realmente le pasan muchas cosas, y entonces empieza una reflexión sobre su propia vida, sobre quiénes son esas personas, por qué están ahí, cada uno de esos personajes, un poco como Nomadland, pero con el mundo de él. ¿Quiénes son esa gente que dices tú que escucha música ratonera y que se va a un desierto de Marruecos a escuchar música a troche y moche? ¿Quién es esa gente y por qué lo hace, no? Y se va con su hijo pequeño, imagínate.
Entonces, o sea, es una película que sí que tiene mucha trama humana.
Sí, 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 es totalmente humana.
No es que vayan meditando en silencio por el desierto 15 días.
No, y luego hay una cosa muy potente que es el poder de la naturaleza, de cómo la naturaleza te hace que hagas viajes interiores. Porque cuando tú estás ahí en medio del desierto, llega el viento, no ves a nadie, de pronto empieza a sonar esa música súper pa, 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 pa. Es una película muy sensorial. Es una película que yo creo que sí que va a conquistar al público que se meta dentro de la historia, pero si empiezas a mirar a esa gente y dices, madre mía, música horrorosa, esta gente, un pincho aquí, el otro no sé qué, si no te gusta ese rollo, pues efectivamente no te va a gustar. Pero si entras a trapo, vas a disfrutar mucho esta peli que se llama Sirat, Trance en el desierto, que suena así.
Es mi hija, hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto, a lo mejor estará por ahí.
¿Nos estáis siguiendo?
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
Bueno, yo creo que voy a ir a verla.
Esta tiene una pinta estupenda, sí.
Yo tengo ganas de verla, vamos a ver. Vamos a parar un segundín y regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El satélite volverá a penetrar en la atmósfera terrestre.
Clint Eastwood.
Creo que tengo una solución a su problema.
Tommy Lee Jones.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
James Garner.
¿Por qué no?
Donald Sutherland.
¿Qué si me apunto? ¡Desde luego!
¡Enviemos este juguete a la luna!
Space Cowboys. El sábado a las 11:45 de la noche, en 13.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En esta música misteriosa volvemos a saludar a Teresa Ecobo porque estamos aquí, Laura Rubio y yo, escuchando las propuestas cinematográficas.
Pues efectivamente volvemos al cine español que tiene las propuestas más potentes de esta semana y ahora pasamos de Sirat y del mundo del desierto a una película que nos lleva a 4 paredes. Este es el título de una película dramática que, como os he dicho antes, está protagonizada por una madre y una hija. La primera por padre e hijo y esta por madre e hija. ¿Qué es lo que pasa en esta película? Tenemos a Manuela Bellés, que da vida a Juana, ella tiene una hija pequeña que se llama Maya y el marido va a fallecer. Entonces, a partir de ahí va a empezar a desencadenarse una especie de situación dramática una tras otra, de tal forma que lo van a empezar a pasar tan mal que ya entra en una enfermedad mental. El mundo de Maya se va a ver totalmente resquebrajado y se va ella a refugiar en el mundo del teatro. De ahí viene el título, Cuatro Paredes, haciendo referencia al mundo del teatro, donde ella va a tener la capacidad, que también le permite el teatro, de salir de su propia realidad. Esta película, ¿por qué es tan interesante y está tan bien? Porque nos lleva al mundo de las familias monoparentales, a las mujeres que están solas y a por qué realmente viven una fragilidad. ¿Te acuerdas cuando en la Biblia Dios dice, hay que cuidar de las viudas? ¿Por qué? ¿Por qué su mundo se vuelve tan frágil? ¿Por qué poco a poco pues esta mujer va a empezar a perder su poder adquisitivo, va a empezar a poder la capacidad de, imagínate, ir a recoger a su hija, cosas de estas que realmente cuando estás acompañado puedes, pero ella tiene una vulnerabilidad muy grande, ¿no? Y luego de ahí ya a la enfermedad mental, una depresión,
pues
es muy fácil.
No. Yo voy a ir al detrás a la depresión, no sé tú,
no,
Laura.
No. Cristina.
De a mí esto de tanto drama.
No. Pues a ver, las películas dramáticas lo que tienen es la posibilidad de introducirte en un mundo que no es el tuyo, porque por suerte no todos lo estamos pasando tan mal, pero tiene esta capacidad también de humanizarte, de darte cuenta de por qué hay ciertas personas pasando por cosas. Pero es una película, después la parte final es muy luminosa, es muy muy luminosa, pero claro, no vas a poder percibir lo luminosa que es si ella es feliz desde minuto uno. A ver, señores, yo creo que cuando ya haces la transición con esa familia monoparental, eres capaz de ver la luz que hay después, pero si comienzas ya super happy, pues no va a suceder. Así es como suena Cuatro Paredes.
¿Por qué quieres ser actriz?
Si me ven.
¿Si te ven qué?
No quiero que sepa que no tenemos agua caliente en casa.
¿Sabes, Arturo, cómo se acaban los problemas con esa niña? Quitándola del teatro.
No, pues no la quiten del teatro, ¿eh? Ni a ella ni a ningún niño que quiera hacer teatro.
¿Esto es como el cine francés?
A ver, el cine francés dramático. Sí. Porque nosotros estamos más acostumbrados
pero
a cine
parece si francés. Más ambiciosa como cine, ¿no?
A ver, sin duda, por eso ha ganado premios del Festival de Cannes. Bueno, eso pues está clarísimo.
Yo ya lo tengo. ¿Y qué más?
Ay, Cristina, tú siempre eliges. ¿No te he dicho que siempre hay una película para cada momento?
Sí, y claro,
a lo mejor
si
para el público
momentos, pues...
O sea, a lo mejor si te vas con una amiga que está pasándolo medianamente, pues te vas a esta y luego vais a salir las dos súper edificadas.
Bueno. ¿Y qué más nos ofreces?
Mira, lo que os ofrezco ya, lo último es que yo, o sea, me he pirrado, ¿vale? Esta semana me he pirrado porque he visto Departamento Q, que es una serie de una plataforma que me ha vuelto loca.
¿De
porque...
qué plataforma? Que ya me os pregunto siempre porque no, si no me...
Es de la que tiene la N, claro.
Ah, qué bien, mira, es la que tengo.
Mira, rápido, la que tienes tú.
Bueno, Filmin y Netflix.
Muy bien, Filmin, muy bien, Cristina. Bueno, pues ¿de qué va? Pues nosotros nos suena Departamento Q porque viene de una saga literaria con 10 novelas de Justin Adler Olsen, que es este escritor danés que escribe literatura noir, de esta de cine negro, bueno, de literatura negra danesa, que esa gente es muy rara, dan muy poca gana de ir a Dinamarca si te lees una cosa de estas. Entonces, ya tenía ya una adaptación cinematográfica dentro de el mundo danés, pero ahora se ha llevado a Netflix en una serie de 9 capítulos con un actor que a mí me apasiona.
O sea, esto es de crímenes, esto
sí,
a mí me gusta.
Sí. Bueno. Es que no sabes, Departamento Q, vale, nos tenemos. Los dos primeros minutos de Departamento Q es una secuencia brutal que llegan dos policías a una casa y va a suceder un tiroteo de tal forma que los dos policías van a acabar. Uno con un tiro en el cuello y ¡hala! Otro en una silla de ruedas. Entonces,
Jesús, María y José, pero bueno, en una serie muy fantástica
este es el arranque, porque a partir de ahí vamos a tener que averiguar meses después, uno, ¿qué ha pasado en su caso real? Dos, el capitán Mork, es el chico este, pues ahora se va a reconvertir, le van a meter en un departamento Q para investigar casos que no se han cerrado anteriormente y qué ha pasado con ellos, y va a empezar con el de una fiscal que desaparece de la nada. Pero de la nada es de la nada. Y ahí es donde empieza el mundo este danés rarísimo, que señores del Departamento de Turismo de Dinamarca, háganselo ver, porque con series
no,
como esta te quitan todas las gafas.
Pues dinos lo que llevamos en 13.
Pues nada, decir como detalle que Departamento Q está detrás el director de Gambito de Dama, así que no os la perdáis, que es buenísima. Y en 13 tenemos hoy a las 3 menos 20 Lady Halcón, por favor, si no la habéis visto, no os la perdáis. A las 5 menos 10 10. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. En el oeste se puede hacer amigos a las 7 menos cuarto. Yo el halcón 9 menos cuarto. El sargento de hierro a las 10. Mañana domingo Viva el Cine Español con Marisol rumbo a Río y las cuatro bodas de Marisol. Y por la tarde otras películas como Un paraíso a golpe de revólver a las 6 y cuarto. Hombres violentos 9 menos cuarto y A quemarropa a las 10.
Bueno, 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 Marisol, Tutiplén, Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Bueno, pues la pregunta de mañana no nos da tiempo a más.
Nada más,
¿qué vamos
pero
a preguntar en la tertulia de chicas?
Esa canción, ¿con la que has dado la turra hasta la saciedad o con la que te han dado la turra?
Exactamente. Eso. Ese viaje en el que te enganchaste, esa obsesión que te hizo romper con tu familia, la canción con la que dabas la turra o que te han dado. Esto lo ha hecho Marcio Ortega, el lugarteniente es Diego González, Paloma Paulette es la hippie, Laura Rubio es Verbenator, también llamada la sirena, y Jesús García Ercilla es aquí el listo del equipo. Cinta Molina llevaba el control y José María Orihuela el central, y Cristina López Schlichting te desea muy feliz tarde, te dice que mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias, y te dice adiós España.
López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, cariño, para la ropa delicada, ¿qué programa pongo?
Ay, 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 lava y no llores.
Lavadora Samsung B-Spunk AI, con inteligencia artificial que escoge el programa adecuado en función de la suciedad y tipo de ropa. Electrodomésticos Samsung. Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Editorial.
Cadena COPE.
A menudo se dice, para intentar suavizar las decisiones que toma Trump, que el presidente republicano es un presidente transaccional, que no actúa porque tenga un plan o unos ideales, sino en función de intereses. Y que eso precisamente es lo que permite negociar con él. La sorprendente y violenta ruptura de Trump con Musk certifica que eran una pareja transaccional, solo unida por un matrimonio de conveniencia. Musk gastó 277 millones de dólares en la campaña de Trump y el presidente le recompensó. Le puso al frente del llamado Departamento de Eficacia del Gobierno y convirtió la Casa Blanca en un escaparate comercial de los modelos de Tesla. Los problemas empezaron en marzo, cuando se supo que Musk había tenido reuniones en el Pentágono sobre la política que debe seguir Estados Unidos con China sin que Trump se enterase. Para los negocios de Musk, el mercado chino es esencial. Pero el detonante fundamental de la ruptura ha sido el proyecto de ley fiscal